fascinante. De fascinante podemos calificar también la obra de nuestro primer invitado, que subyugó a miles de lectores de Euskadi y del resto del Estado español con su primera novela, La lengua de los secretos, o Los estragos de la guerra civil vistos a través de los ojos de un niño que por momentos contemplaba todo como si fuera un juego. Esta forma de ver el mundo y los sucesos que protagonizan los adultos a través de una mirada inocente y hasta mágica parece que ha calado en nuestro invitado, que acaba de publicar su segunda novela. Se titula El país escondido y es una especie de cuento de hadas, cuento mágico, en el que Maggie, una niña tímida y con una imaginación desbordante que vive con su abuelo tras haber sido abandonada por su madre drogadicta, observa con sorpresa y temor lo que sucede a su alrededor. Y a su alrededor acontecen cosas tremendas, porque estamos en los años 80 del pasado siglo, los años de plomo en Euskadi, los años del terrorismo, de la violencia, de la depresión, la crisis y la droga. Saludamos ya a Martina Brisqueta. Hola Martina, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
¿Ya has asimilado el éxito de tu primera novela? Porque estas cosas le pillan a uno y es como si te pegaran con un mazo en la cabeza. ¡Pam!
Sí, yo creo que me pegaron más de un mazazo en la cabeza. Me pegaron muchos, miles, yo creo, miles de personas que leyeron la novela, ¿no? Uh-huh. Y... No cuesta, bueno, cuesta, o sea, cuesta asimilarlo al principio, sí. Me costó mucho asimilarlo porque soy una persona tímida, pero luego es muchísima emoción que recoges, ¿no?, de la gente, porque mucha gente se sintió identificada con ese niño de la guerra que era mi padre y me lo hizo saber y eso es muy emocionante.
O sea que a la gratificación por la timidez en tu caso.
Sí, sí, ¿qué? A la gratificación, sí, es así. Bueno, lo llevo mal, ¿eh?
Lo llevo mal.
Sí, me cuesta porque, no sé, siempre
pero,
me
pero la gente es muy cariñosa, ¿no?
Es muy cariñosa y muy respetuosa.
Sí. Más de lo que nos creemos en este tipo de
muchísimo
actos.
Muchísimo más. Yo no he tenido ningún problema, todo lo contrario. Lo que es que a veces como hay un momento que te abruma, sobre todo en el momento inicial, y de repente ves, joder, que eres incapaz de asimilar tanta historia porque la gente te cuenta su propia historia. Y claro, estás tan emocionado que ya dices, no me cabe más, a ver qué hago con ella, ¿no? Pero es muy bonito, ha sido precioso.
Oye, supongo que todo esto te habrá llevado a pensar mucho el siguiente paso, ¿no? Este libro, yo no sé si... ¿Te ha dado muchos quebraderos de cabeza?
No, yo, no tenía claro que quería seguir escribiendo. Bueno, lo sigo sin tener claro, es muy raro. Pero, hombre, había escrito lo que tenía que escribir, que era la historia de mi padre, porque era un legado, y quería salvarlo. Y bueno, pensé, pues si me encuentro otra historia que me mueva tanto por dentro y que me aporte y que me haga crecer, pues bien, me enfrentaré a ella porque me cuesta mucho escribir. Uh-huh. Y llegó tarde bastante, pero llegó un día. Es como si, bueno, por varias señales, por varias historias que conocí, que de repente pues hicieron un clic en mi cabeza y vi que conformaban una historia juntas, ¿no?
Entonces, aquí también hay una historia real por debajo.
Hay muchas
historias que tú has contado en una. Sí. No es como en la anterior novela, ¿no? No, que había una historia clara.
La otra es una historia clara, perfilada a través de los ojos de un niño. Y estas son la suma de varias historias, ¿no?
Además, de muchos niños también, porque hay muchos niños. Hay un adulto, un abuelo, pero también, pero los principales protagonistas son niños, ¿no?
Sí, sí. Sí, sobre todo la niña protagonista, ¿no? Que es... está basada en una niña real que padeció lo que se conoce como carencia de afecto, ¿no? Durante es el síndrome de carencia afectiva durante su primer año de vida, que al conocerlo me interesó muchísimo porque, claro, el primer año de vida tú no lo recuerdas nada.
Nada, absolutamente.
Pero te afecta durante el resto de tu vida, ¿no? Y en su caso le vinculaba muchísimo al cariño porque, claro, esa carencia la buscas durante toda tu vida llenar y no puedes. Y bueno, son personas muy sensibles y ese tipo de niños, ¿no? Con carencia afectiva y me interesó muchísimo. Y luego, bueno, lo que tú has dicho, se van sumando historias como la del Alzheimer del abuelo, el abuelo de Maggie, que lo tengo cerca, me toca cerca, convivo con ello. Y bueno, el caso es que se juntaron varias cosas y vi la historia, ¿no? Vi que si a una niña... Pensé, si a una niña con tal necesidad de afecto le quitan el único que tiene, que es su abuelo, el de su abuelo, porque de repente tiene Alzheimer y no puede vivir con él, las autoridades deciden que no puede cuidar de ella, ¿qué pasaría, no? Y ahí empezó todo.
Es una cosa curiosa, las dos novelas tienen muchos puntos de contacto. Las dos novelas hablan de la historia, en un caso historia de la Guerra Civil, pero en otro caso historia más cercana, y luego la visión de la historia a través de la mirada infantil. La vida es tan terrible que necesitamos verla a través de los ojos de los niños, pareces decirnos. ¿Por qué es tan necesaria esa mirada? O por lo menos, ¿por qué es tan necesaria para ti?
Para mí es fundamental porque me conecta con, yo creo que con lo mejor de mí mismo, que es el niño que fui, o que soy, o que quiero ser. Sí, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que de repente, pues esa mirada infantil me conecta conmigo, con lo mejor que puedo dar. Y bueno, y me encanta esa forma de mirar las cosas. En el caso de mi padre, con la mirada sobre la Guerra Civil, como veía. Uh-huh. Y en el caso de Maggie, cómo mira aquellos años de plomo, que dices, del hilo de plomo de los años 80, uh-huh. y los mira sin, como miran los niños, con inocencia, sin enjuiciar, sin juzgar, sin ideología, sin enemigos. Ella, Maggie, me interesa mucho su mirada porque en los años 80, que estaba lleno de muros, entre la gente, ella atraviesa los muros, solo ve los sentimientos, ve el dolor de las personas, esté donde esté, en el lado del muro que esté, uh-huh. ve las sonrisas de esas personas, uh-huh. ve, es la mirada más real, más periodística incluso, ¿no? Uh-huh. La mirada pura de un niño, uh-huh. porque no...
Los niños no ven, por ejemplo, a los hijos de un policía o a los hijos de un terrorista, ¿no?
Exactamente.
Se ven con una mirada totalmente limpia, ¿no?
Además lo puedes recordar tú, yo creo. Bueno, yo al menos lo recuerdo. Yo me crié, bueno, crecí en los 80 y me impresionaron muchísimo. Por eso me he metido, he navegado en ese...
O sea, estamos hablando de tu adolescencia, estos años, ¿no? Aproximadamente.
Adolescencia y juventud.
Primera juventud, sí.
Sí, me atraía muchísimo porque Bilbao era un Bilbao gris, plomizo, sucio... Bueno, eran muchísimas cosas y a la vez era muy vivo, tenía una creatividad impresionante. Yo creo que la falta de futuro que vivíamos en aquel momento con la crisis industrial, con el problema de la droga, con el problema de la violencia en general, ¿no? Pues esa falta de perspectiva en qué íbamos a ser mañana. Yo estudiaba periodismo pensando que no iba a trabajar nunca de periodista, porque bueno, se había caído el mundo, ¿no? Era una crisis de verdad. Uh-huh. Y esa falta de futuro nos hizo, a mí al menos, me gustaba porque nos hacía vivir el momento con intensidad.
Claro, no había futuro.
No había futuro. Y entonces me interesaba mucho mirar ese Bilbao desde la distancia, a través de una niña, y recordar es en los días en que vivía el momento.
Uh-huh. Casi tienes una novela, la próxima, la tercera, la puedes escribir con lo que ha pasado en los últimos años. También muchos jóvenes que tienen... una mirada sin mirada, o sea, que no encuentra nada en el futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que son... Bueno, ahora es encima, es que la crisis es como permanente, ¿no?
Sí.
Yo
sí.
creo que han inventado una receta para generar miedo. Pero en aquel momento se había caído todo el tejido industrial. Uh-huh. Era una crisis, bueno, que nos venía de Europa, ¿no? Más que nada vamos, que no podíamos seguir produciendo lo que producíamos y se cayó todo. Luego también coincidió con las inundaciones del 83, que Bilbao... pues se destruyó prácticamente.
Claro, claro, claro.
Se tuvo que reinventar.
Renacer de las cenizas.
Sí, y me gusta mucho aquella época porque yo creo que soñando, precisamente cuando no tienes mucho, donde no puedes posar la mirada muy lejos, empiezas a soñar, ¿no? Y yo creo que el Bilbao de hoy, limpio, diferente, muy diferente, pues se gestó entonces, ¿no? Desde abajo, cuando con las inundaciones seguramente. Para mí fue el punto... de partida del Bilbao nuevo.
Todo este paisaje de la novela es fascinante. A mí me gusta mucho cómo lo describes, pero cómo nos lo vas descubriendo. Porque, claro, vemos todo lo que está pasando a través de los ojos de la protagonista, de Maggie, a través de la niña, y poco a poco nos damos cuenta de que ese mundo de fantasía tiene una conexión con la realidad muy evidente. Y eso me parece que está muy bien. O sea, cómo conectas el mundo fantástico de la niña con la realidad, cómo nos vas haciendo asomarnos a la realidad. Yo creo que tendrá mucho más impacto, fíjate esto que te estoy diciendo, en gente que no haya vivido esto. O sea, nosotros lo hemos vivido, sí. Y sabemos que algunas de las cosas que sugiere Maggie, pues no las imaginamos, ¿no?
Sí.
Pero un lector de fuera, por ejemplo, puede encontrarse sorprendido ante lo que se vaya desvelando.
O un lector joven.
O un lector joven que no conoce
nada.
Sí,
porque es que, claro, yo tengo 51. De la gente con pocos años menos que yo, ya ese Bilbao lo perdió. Es que fue como muy... En realidad los 80 pasaron, bueno, como todos los años.
Muy rápido.
Pero pasaron muy rápido, ¿no? Sí. Se nos fueron muy rápido.
Sí.
Y es una época muy interesante. Y yo creo que Mira, tengo sobrinos, muchos sobrinos y amigos menores, y alguno que ha leído el manuscrito antes de salir publicado, y le llamaba mucho la atención porque no conocían ese Bilbao.
Claro, no lo identificaban, ¿no?
No, claro, ellos enseguida, en pocos años la ría se fue limpiando, fue apareciendo, bueno, luego el efecto del Guggenheim y demás, pero fue transformándose Bilbao muy rápido, ¿no? Y es, bueno, hay un halo de melancolía en esta novela sobre ese, en la mirada de ese Bilbao, ¿no? Porque a mí realmente, bueno, era el Bilbao que viví cuando era joven, entonces eso no, nunca se
olvida. Pero la melancolía siempre la produce la nostalgia de la infancia.
Claro, claro, claro.
O sea, es que si miramos físicamente cómo es una ciudad, cómo era aquella ciudad y cómo era esta,
sí,
teóricamente no tendría que haber melancolía, todo lo contrario, claro, ¿no? Tendríamos que estar, no sé, más contentos o más esperanzados incluso.
Sí, es, para mí, claro, es que lo identifico mucho con el momento en que pasé de ser niño a joven, ¿no? Que de repente abres los ojos y miras y bajas al casco viejo y ves todo aquello. Pues eso, todas las barricadas, la lucha de Euskalduna continúa todos los días, pues muchísimas cosas, todos los yonkis en la ría, ¿no? Y ahora paseamos en barca para ver los márgenes de la ría, lo bonitos que están.
Y se lo enseñamos antes, a los turistas.
Sí. Esos turistas hubieran sacado mucho más fotos en el Bilbao de entonces, paseando por la ría, ¿no? Pues hubieran sido mucho más llamativas.
También es verdad, sí. Oye, el libro está repleto de unos dibujos naïfs muy curiosos, brillantes a veces, oscuros otros, hermosos siempre. ¿Qué historia se esconde tras estos dibujos?
Se esconde una historia increíble. Para mí es lo más bonito que me ha dado esta novela, sin duda alguna. Con la lengua de los secretos, un día me llegó una carta de una lectora que le había emocionado mucho, y como regalo me regaló un dibujo. Un dibujo que me dijo que era de su hermana. Y el dibujo era una mariposa, y claro, luego me decía que su hermana tenía síndrome de Down. Ah, entonces me llamó muchísimo la atención porque era una obra de arte para mí. Y al de unos meses empecé a trabajar en el guión de la novela del País Escondido, y me di cuenta que, claro, que Maggie, mi protagonista, dibujaba milagros. O sea, pintaba para conseguir que las cosas que imaginaba se hicieran realidad. O sea, ella lo que hacía era pintar cuadros para que ocurriera lo que ella pintaba, ¿no? Es fundamental en la novela. Entonces, y Maggie es una persona especial, que prácticamente no se comunica, porque es muy tímida, muy hacia adentro, y con muchísima sensibilidad. Y pensé, me acordé de Isabel, que es la persona, esta mujer con síndrome de Down, y de su mariposa. Y pensé, yo tengo una sobrina con síndrome de Down y sé cómo son. Y dices, sé que tiene problemas de comunicación, sé que tiene un mundo interior desconocido, probablemente, y dibuja como los ángeles, ¿no? Y entonces le propuse a su hermana a ver si quería colaborar conmigo en la novela. Y me dijo que sí, y empezamos a colaborar desde la distancia, porque ellas viven en Madrid,
sí,
y yo en Bilbao, y no nos conocíamos directamente. Y de hecho, quisimos seguir sin conocernos en persona para abstraer un poco a Isabel, ¿no? Para que no sintiese el peso de que estaba haciendo algo que podía trascender más de un simple dibujo.
¿Pero qué hacía? ¿Su hermana le leía trozos de lo que tú ya habías escrito?
Yo a la hermana le conté la novela. Le conté lo que iba a ser la novela porque todavía no la había escrito. Y a medida que la iba escribiendo, se lo pasaba a ella y ella le contaba de una manera resumida, en forma de cuento.
Claro, lo que pasaba en cada momento.
Lo que pasaba. Y sobre todo le hablaba de Maggie, del personaje, ¿no? Y yo le mandaba fotos de dónde podía vivir Maggie. Íbamos construyendo un universo.
Qué bonito.
Y ella entró ahí, entró de cabeza.
Qué bonito.
Y entonces empezó a dibujar cosas que nunca había dibujado. Y lo más curioso es que se me reveló el personaje, porque yo dependía de lo que ella dibujase para construir la novela.
Claro.
Y a veces me decía que no. Por ejemplo, le pedí un día que dibujase una sirena, porque la madre le habían dicho a Maggie que su madre era una sirena, que desapareció porque se tenía que regresar al mar, que no podía respirar. Eso le conté a su abuelo, para justificar que no estaba, ¿no? Y entonces yo necesitaba que Maggie dibujase una sirena para que su madre apareciera, que era fundamental. Y de repente Isabel se negó porque dijo que no existen las sirenas, que no podía dibujar cosas que no existen. Dibujaba otras cosas increíbles, ¿no? Como un cielo con varias lunas y demás, pero sirenas no existen. Entonces tuvimos un problema y al final y realizó el dibujo y cuando me llegó había dibujado a la sirena, a la madre de Maggie, sumergida con el cuerpo sumergido en el agua, con lo cual no sabía, claro, no, si era una sirena o demás.
Tiene su lógica.
Sí, aplastante.
Aplastante.
Ha sido algo precioso, es una colaboración. Ella ha matizado, ha perfilado el personaje, uh-huh. Me ha dado todas las claves. Maggie era una cebolla sin pelar, le iba despegando capas y... Isabel, esta mujer con síndrome de Down, es la que me ha descubierto esas capas poco a poco. Me ha revelado sus secretos. Por ejemplo, yo sabía que... Es que, bueno, ya son cosas como mágicas que no tienen mucho sentido, ¿no? Pero en la novela tienen muchísimo peso los árboles, uh-huh. Y los objetos que pueden hablar, o las paredes pueden hablar.
¿No? Sí.
Pueden hablar. Y yo no entendía por qué pueden hablar, por qué ella le da tanta importancia y le pone boca a todo, ¿no? A los árboles, sobre todo. Y al final... navegando, o sea, estudiando sus dibujos, descubrí por qué. Porque no hablan precisamente. Porque si tú tienes problemas para comunicarte, con el que mejor hablas es con un fantasma, con un árbol o con una cafetera, ¿no? Da igual.
Claro, no tienes miedo de lo que te pueda decir en un momento determinado.
Eso es. Y no tienes miedo a expresarte mal, que es el problema. Ellas, Isabel y Maggie, o sea, el personaje y la ilustradora, se comunican muy bien dibujando. Pero peor, hablando. Pero se comunican, el lenguaje de los sentimientos es brutal a través de los dibujos, ¿no?
Bueno, esto lo ha dibujado una persona, pero la historia la ha escrito él, ¿eh? Que parece
ya
que...
Ya no sé.
Oye, Martín, ¿y después esto, tienes en la idea ya algo de que sepas qué vas a hacer después de esta novela?
No sé, abrir los ojos. Porque estoy con los ojos abiertos, porque me ha llegado... Esta historia, precisamente porque he estado con los ojos abiertos, o he dejado que tener un canal con la gente abierto para recibir cosas, y se ha creado así. He conocido a una niña con problemas, he conocido a una mujer con síndrome de Down que es una ilustradora tremenda, y es simplemente abrir los ojos. Estoy en ese momento, sé que llegará, pero no puedo forzarlo. O sea,
estaremos aquí para contarlo, espero.
Sí.
Martina Brisqueta, su nueva novela Tras la lengua de los secretos se titula El país escondido, ya está en las librerías. Gracias, Martín, por acercarse a Islandia, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Agur.